el flamenco y la escuela. Un repaso al flamenco y su mundo como recurso didáctico y educativo. Porque este arte tiene mucho que decir y aportar al mundo de la educación. El flamenco y la escuela en Redes Dice Radio.
Arrancamos, y arrancamos nada más y nada menos que con autoestima y flamenco, porque el mundo del flamenco es amplísimo en formas, estilos y posibilidades. Es un arte que podemos disfrutar con todos los sentidos, pero no solo disfrutarlo como meros espectadores, porque por extraño que parezca, todos y todas podemos participar activamente y aprovecharnos de todo lo que nos ofrece como actores y protagonistas. La gracia está dentro de todas las personas, es el lema principal de las personas que hoy tenemos aquí en el estudio. Contamos en el estudio con Carlos Sepúlveda, que lo tengo aquí a mi izquierda.
Hola.
Buenos días, Carlos. Y con tres mujeres alumnas de su taller, Manoli Casado, que la tengo por aquí.
Sí,
soy Manoli. Hola, buenos días, bienvenida, Manoli.
Buenos días.
También tenemos a Carmela Jiménez Artacho.
Hola, buenos días.
Buenos días. Y a Silvia Castillo Borrego. ¿Es
buenos
así?
Días.
Bienvenida, ya sabéis que podéis intervenir cuando lo consideréis oportuno. Pero vamos a presentar antes a Carlos, porque tenemos aquí a Carlos Sepúlveda, psicólogo con formación de bioenergética y técnicas psicofísicas a través de la danza. Es un artista multidisciplinar, bailador de flamenco, ¿es así?
Algo hacemos.
Actor y escritor, ¿verdad, Carlos? Y eres creador de la técnica autoestima flamenca, imparte cursos en España y en el extranjero a personas de todas las edades y de diferentes colectivos, e igualmente profesorado, profesionales de la salud, de lo social, también en barrios marginales, con mujeres que han sufrido malos tratos, colectivo de personas que han padecido problemas de salud mental, con niños y niñas y además con aficionados y aficionadas, ¿no?
Casi nada.
Casi nada. Pues como ven, un currículum envidiable. Parte del flamenco como herramienta para dar respuesta a distintos problemas que tenemos las personas de a pie. Con esta filosofía entrega su arte y sus conocimientos no para el lucimiento en los grandes escenarios, sino para ayudar a todas las personas. Esa faceta educativa es la que nos llama poderosamente la atención y es por lo que estamos aquí hoy contigo en el estudio. Pues Carlos, cuéntanos un poquito, ¿cómo y cuándo nace tu interés por poner tu arte y tu formación académica al servicio de las personas y sobre todo en qué se basa esto de la autoestima flamenca?
Bueno, empecé a interesarme por tener una manera distinta de transmitir el flamenco cuando estuve dando clases en las 3.000 viviendas de Sevillana y me di cuenta de que únicamente a través de ese baile pues representaba un cambio en las dinámicas familiares de las mujeres, porque era la primera vez que ellas podían salir de casa, estaban normalmente pues criando niños y entonces pues eso supuso para ellas pues una oportunidad de tener una vida independiente de su familia y empezar a poder tener amigas, en fin, tener una vida,
unas relaciones sociales que antes no tenía, ¿no?
Efectivamente, y también me fue para mí muy importante también dar clase en círculo alternativo, gente de ideología libertaria a las cuales no se le podía transmitir el flamenco de una forma demasiado directiva, ¿no?
Más ortodoxa, ¿no?
Exactamente.
Estupendo, pues tenemos aquí los colaboradores que están deseando hablar. Creo que Andrés
lo que quería, Carlos, es que nos diga si para vosotros el flamenco es un fin en sí mismo o es una dinámica que usáis para conseguir otra cosa. Es decir, si realmente hay una formación flamenca o eso es una excusa, digamos, un medio, un intermediario entre vuestro principal objetivo.
Esa es una pregunta muy bonita, porque me permite decir una frase de Gandhi que me encanta, que es que el fin está en los medios, como el árbol en la semilla. Entonces, para nosotros, el proceso es lo más importante. cómo hacemos las cosas. Quiere decir que para nosotros es fundamental el disfrute mientras estamos haciendo las cosas. Entonces, el objetivo de aprender flamenco viene de la forma en que lo hacemos, que es de una manera vivencial. Entonces, las personas aprenden y se puede decir que crecemos todo el mundo como personas al mismo tiempo.
¿Están de acuerdo con las tres alumnas que están aquí, que lo que dice el maestro?
Yo creo que se queda corto.
Pues amplía tu aportación.
Es que cuando se habla de flamenco se cree que hay que ser un gran entendido en la materia, y para nada, porque aquí en estas clases son herramientas tan, digámosle, normales o sencillas, que sin darte cuenta, poco a poco vas aprendiendo, vas educando el oído y eres capaz de bailar algo que te lleva dentro, que no es académico, sino algo natural que te sale y lo puedes expresar a través de estas clases.
Está hablando Manoli Casado, que es una de las alumnas, como todavía en la tele no lo dan el programa. Tú eres Silvia, ¿no? Querías también decir algo.
Pues yo digo que, o sea, a mí este tipo de técnica, pues siento que, o sea, que como no es tan técnica, por así decirlo, puede pues aportar mucho incluso a gente que no practica el flamenco de una manera más profesional y que pues está hecha para todo el tipo del mundo y que es bastante accesible y ayuda bastante a quien lo practica.
Silvia, porque tú no eres alumna concretamente, tú eres alumna pero de psicología.
Claro, yo soy alumna de psicología y estoy dando mis prácticas en esta asociación y la verdad es que estoy bastante contenta con lo que estamos...
Es diferente, ¿no?, a lo que están haciendo.
Sí, es diferente.
Prácticas. Estupendo. Pepe, ¿tú tienes algo por ahí?
Sí, pues parece que le dais respuesta a muchas necesidades, muchas personas, con cada uno con sus propias necesidades. ¿Cómo es una sesión de trabajo tipo en este taller que tenéis montado, que montáis, donde os viene bien? ¿Cómo realizáis una clase normal?
Bueno, la clase empieza pues con una presentación, después hacemos un estiramiento y aparte de eso pues hacemos un poquito de técnica para que conozcamos algunos pasos del ritmo, que la verdad el flamenco en ese sentido es muy rico, y después le dedicamos mucho tiempo al baile libre. Quiero decir que habitualmente la formación académica se hace a través de coreografía y nosotros pues estamos proponiendo una forma de acercamiento más intuitiva.
Más emocional, ¿no? Me da
sí,
la impresión.
Efectivamente.
¿No? Que es una forma más emocional de acercarse al flamenco. Uh-huh. Que además imagino que también ahí está mucho del éxito de vuestra didáctica.
Efectivamente, porque como ha dicho Silvia antes, es accesible tanto a personas jóvenes como ella, pues como a personas mayores, con personas con una formación académica, con otras personas pues que a lo mejor no han podido estudiar. Se puede decir que para todo el mundo.
Pues lo cual es muy inclusivo.
Efectivamente.
Lo cual es muy inclusivo. ¿Pedro?
Carmela Jiménez, que es otra de las alumnas que la tenemos aquí. ¿Cómo es ese acercamiento desde las emociones? ¿Tú cómo lo vives? ¿Qué ha comentado Carlos?
Pues a mí lo que me ha aportado es mayor seguridad, mejor coordinación en los movimientos, menos rigidez, porque la medicación que yo tomo, porque yo tengo problemas de salud mental, me provoca eso, ¿no? Y también me he dado cuenta que a través de la música y al bailar entro en un estado que de meditación o evasión, ¿no?, que antes no conocía. La música me ha empezado a gustar y me lleva a salir de mis pensamientos rumiantes, y ahora sé que me sienta más alegre, con más ganas y amor, tanto propio como hacia los demás, con más facilidad para expresar y relacionarme, ¿no?
Ha sido importante para ti entonces, por lo
sí,
que te oigo, ¿no?
Sí, muy importante.
Mira, por ir acercando también a quien no os conoce. Ustedes realizáis cursos, talleres, actuaciones. ¿Dónde las realizáis? ¿Qué tipo de personas son las que suelen acudir? Si cuentas con colaboradores, porque esto es difícil también hacerlo solo. Contadnos un poquito de eso, para que la gente visualice un poco lo que hacéis.
Sí, bueno, lo hacemos en distintos sitios. Quiero decir que yo trabajo pues en un centro cívico, por ejemplo. También alquilo una sala, voy a la sede de, en fin, de DIME, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Digamos que lo hacemos en distintos sitios. Y al final del curso o también a lo largo del curso hacemos algunas puestas en escena, por ejemplo, pues en conmemoración con el Día de la Mujer o contra la violencia de género, pues hacemos puestas en escena que en la cual pues expresamos nuestro punto de vista sobre ese asunto,
¿no? Y suelen ir alumnas más que alumnos, ¿no? Sí. A los talleres, ¿no? Dice que los alumnos los cuidáis como en paño, ¿no?
Sí, lamentablemente tú sabes que los hombres hemos sido educados para que nuestro cuerpo sirva para otro tipo de cosas, ¿no?
Hemos sido pésimamente educados.
Efectivamente, ¿no? Para que sea útil, para hacer esfuerzo, para hacer deporte, pero para hacer algo estético o que te conecte con las emociones, pues de momento nos sentimos muy nerviosos, ¿no? Entonces,
Carlos, y si alguien se quiere ponerse en contacto con ustedes, ¿cómo lo hace? ¿A través de qué?
Pues bueno, te puedo dar un correo electrónico, venga, también aprovecha. A través de nuestra página web, que se llama autoestimaflamenca.es, o mi correo también carlitos@yahoo.es.
Muy bien, pues ahí queda, ¿no? Porque no solo trabajáis con estos colectivos, sino que además también trabajáis con niños y niñas en edad de educación obligatoria.
Sí, eso lo hacemos de manera eventual, porque a lo mejor nos llaman de algún centro educativo pues para dar algún tipo de taller, bueno, pues para que conozcan un poco el flamenco.
Pero dentro del horario lectivo, estoy entendiendo.
Sí, sí. También hicimos hace unos años un proyecto con niños y niñas de edad infantil. Uh-huh. A través de, y eso lo hicimos a través de cuentos, ¿no? Que ahí he dejado un libro.
Por cierto, si se ve por la tele, nos ha dejado Carlos para la asociación Redes un cuento flamenquívoro que está hecho por él, Relatos para ser bailados, por Carlos Sepúlveda, que nos lo va a dedicar a toda la gente de la asociación. Infinita gracias, Carlos, infinita gracias.
Mira, Carlos, es curioso lo que decís, lo que ha introducido Pedro de la mala educación y tal, ¿no? Yo recuerdo que en mis primeros acercamientos a la educación física, cuando he trabajado en la escuela con esto, fue a través de un libro de una señora, se llamaba Yvonne Berger, que trabajaba, a partir de la danza, trabajaba el movimiento precisamente con chicos y chicas que tenían ciertas dificultades también anímicas, y a mí me sirvió muchísimo, pues me dio otra visión de lo que es el deporte. Yo, trayendo otra vez al terreno de la escuela el asunto, sabéis que hace poco el flamenco se ha implementado como una disciplina, digamos, o se va a imponer como una disciplina en las escuelas. Te quería preguntar, especialmente como psicólogo también y como flamenco, y ya que tenemos aquí a Silvia también de psicología, ¿qué os parece a vosotros este asunto del flamenco en la escuela? O sea, ¿debe estar como asignatura? ¿Cómo debe hacerse, si es que estáis de acuerdo en que esté?
Bueno, yo estoy completamente de acuerdo, pues porque el flamenco es un recurso que tenemos riquísimo en nuestra cultura. Y es un desperdicio que los niños y las niñas no accedan a él, ¿no? Entonces, aparte de, por ejemplo, en la radio, si tú pones cualquier dial, lo más normal es que haya música anglosajona, ¿no? Entonces, creo que desde nuestras instituciones debemos de luchar también pues porque nuestra música tenga una presencia, ¿no? No solamente, o sea, no quiero decir que sea exclusiva, pero con el mismo merecimiento que se escuchan otras músicas, esta también, ¿no? Aparte de que, por supuesto, una persona que sabe algo de flamenco tiene una proyección profesional mucho más rica que quien no la tiene, pero no solamente en el aspecto artístico, ¿no? Una persona, por ejemplo, para hacer un tablao, si tiene conocimiento de baile flamenco, lo va a hacer mucho mejor. o un técnico de sonido, o en fin, así sucesivamente.
Claro, porque más que estás hablando de interdisciplinaridad, ¿no? En el sentido de que el flamenco no ayuda solo a nivel emocional, sino que ayuda también a nivel profesional a otros profesionales que están implicados dentro de esta categoría de baile, del flamenco.
Efectivamente, sí, sí.
Es curioso, ¿eh?
¿Tú cómo lo ves?
Pues lo veo bastante una idea bastante buena, porque, bueno, veo que el baile en general es una herramienta que sirve mucho para todo el tema de expresar emociones que a lo mejor, o situaciones que a lo mejor no podrías expresar de una manera correcta con las palabras. Y si encima es flamenco, que es algo tan nuestro, de nuestra cultura, de Andalucía y de Sevilla, pues creo que es una buena combinación que darle a los niños y una buena oportunidad de,
claro,
de utilizarla.
Además, se mezclan dos disciplinas aparentemente tan diferentes como la psicología y el flamenco, ¿no? Sin embargo, una tira de la otra o la otra tira de la una. ¿Es así?
Y a mí me pareció muy interesante esa reivindicación que hace de... sí, es verdad, o sea, en la mayoría de los diales lo que suena es música anglosajona. Anglosajona, sí.
Que a mí me encanta, por cierto.
Sí, sí, lo uno no está reñido con lo otro.
No son incompatibles, evidentemente. Bueno, yo quería repetirte una pregunta que te ha hecho Pedro antes y que no has contestado. Si tienes colaboración de otras personas, si sois un equipo, si es una cosa puntual, en fin, en ese sentido. Y por otra parte, esas actuaciones cara al público que hacéis, cada una de ellas cargada de una simbología y de una reivindicación, digamos, en distintos sitios, dos preguntas sobre eso. Una es por iniciativa vuestra, o hay alguna institución detrás que os proponga hacer este tipo de actuaciones y que de alguna manera colabore con vosotros, económicamente o como sea.
Bueno, el tema de la colaboración de la institución es un poquito complejo, pues porque eso tiene una carga de papeleo tan grande que yo algunas veces renuncio, ¿no? Porque le dedico más tiempo a hacer papeles que a lo que a mí me gusta y que es lo que mejor hago, que bailar. Entonces, de vez en cuando, pues tenemos un apoyo, ¿no?, de algunas instituciones, o cuando, por ejemplo, desde un colegio, pues nos han llamado, pues por ejemplo, para hacer una representación, ¿no?, que tenemos pues para el público infantil, ¿no?, de que se conozca cuál es la historia, no la historia, los orígenes del flamenco, ¿no? Entonces, eso es a través de esa institución, ¿no?, de una escuela. Pero ya sabemos que hay muy pocos recursos para este tipo de...
Nos estamos refiriendo a recursos económicos.
Efectivamente. Claro, pues porque también dice, no, tú ven aquí gratis, ¿no? Y digo, claro, hombre, yo, como me han propuesto últimamente, ¿no? Bueno, claro, a mí me gusta hacer lo que yo hago, ¿no? Pero
hay que vivir.
Pero claro,
vivir,
claro, también me gusta comer de vez en cuando, ¿no? Y además, sí. pues llevo pues, a lo mejor un grupo de 15, 20 personas, ¿no? Y contestando a la pregunta de antes, hay otra profesora que se ha formado conmigo. Antes éramos cuatro, pero vamos, lamentablemente por la precariedad y tal, pues cada cual ha ido tirando por su camino. Ahora mismo somos dos. Y bueno, perdón, quiere decir una cosa más. Hablo de colaboradores o colaboradora en este caso profesional, pero yo cuento con la colaboración de mi alumnado, que son, la verdad, fantástica, pues porque cuando hacemos una puesta en escena, yo pongo una semilla, pero ellas desarrollan pues muchísimo.
Estaba pensando en el tema de las ayudas, ¿no? Decía Salud, el tema de la ayuda económica, pero también está la otra ayuda, la ayuda con la burocracia, que yo no creo que eso costara tanto. Primero simplificarlo y después, bueno, si en caso, lo que sé, lo mismo se ha hablado con la agricultura ahora estos días, con el jaleo, es decir, una de las cosas que se quejaban es que el no tener ayuda en lo burocrático les pone en manos precisamente de los grandes propietarios. En fin, no sé, en el caso vuestro me imagino algo similar. Es decir, tú lo has expresado muy bien. Ante la dificultad que supone atender al papeleo, dejarla...
A mí me gustaría hacer una pregunta a Silvia, Manoli y Carmela. ¿Qué os incitó a... a entrar en esto. ¿Cómo conociste lo de autoestima flamenca? ¿Por qué entrasteis, digamos, como alumnas en el grupo? Y sobre todo también, ¿qué beneficios, qué cambio habéis notado en ustedes? ¿Eso de autoestima es más que una publicidad o es real? ¿No?
Es real, pero...
Es una pregunta para las tres.
¿Vamos? Es que eso, cuando se dice autoestima, parece como que las personas que vamos allí es que estamos un poco... desvalorados y pensamos que no somos capaces. No, esto es, a mí en mi caso fue un comentario de mi prima que ella empezó antes que yo, le gustó, me lo comentó, digo, bueno, voy a probar, y como me sentí a gusto desde el primer día, pues dije, esto es lo que yo estaba buscando sin saber que yo lo estaba buscando, porque como ahí da libertad de bailar lo que tú sientes, que no es el tienes que hacer esto, aquello, eso limita mucho, porque eso, si no eres capaz o no te llega, pues no te sale. Pero aquí, como el día que va con más ganas lo haces más rápido y el día que va con menos ganas lo haces más lento, pues no te limita. Te
como
da libertad
al corazón, como al baile,
eso. Entonces te da libertad a expresar lo que en ese día sientes, y como todos los días son distintos, nosotros vamos y no sabemos lo que vamos a hacer. No tenemos un cuadrado hecho por este lunes, o sea, este viernes toca, no. Nosotros vamos a la aventura y todos los viernes salimos encantados porque expresamos lo que sentimos. La música alegre, la música... Ahí salimos llorando de la emoción que nos produce lo que hemos hecho. Entonces, muy bonito. Son
¿y tú, Carmela? ¿Por qué entraste? Y eso, ¿qué cambios un poco o qué beneficios has tenido con todo esto?
A mí me animó a participar a la... una psicóloga que conocía la Asociación Dime Sevilla, en la que Carlos imparte este taller, y una vez que comencé a ir, la fusión, el vínculo, el ambiente que se producía con Carlos y los compañeros, pues me animó a seguir yendo. Y me ha ayudado a escuchar las letras de las canciones, a mejorar mi atención, ¿no?, a salir de los pensamientos destructivos y a decirme cosas bonitas y constructivas, a expresar lo que siento a través de nuestro cuerpo y que en algunos momentos no he sido capaz de expresarla con palabras, ¿no?
Ya. ¿Y os grabáis esas sesiones? ¿Cómo? ¿Os grabáis esas sesiones?
No. ¿Por qué?
No, saber si luego os podíais ver... Lo que acaba de decir Manoli, ¿no?, que a veces que salís llorando de lo que habéis sido capaces de sentir o de expresar.
Bueno. Y tú, Silvia, un poco un observador externo por estar haciendo las prácticas.
Pues
¿cómo
lo
ves? Yo como ¿a quién comenté, se lo recomendaría? ¿Qué beneficio le estás viendo?
Uh-huh. Pues como comenté antes, yo soy alumna en práctica, sí. Soy estudiante de psicología y, bueno, básicamente decidí un poco participar en estas prácticas porque me pareció muy curiosa la idea de mezclar el flamenco con la autoestima y quería experimentar por mí misma cómo eso funcionaba, ¿no? Entonces me pareció muy original y desde que estoy pues haciendo las prácticas allí, la verdad que he visto cambios que a bien, porque me he visto frente a situaciones pues a lo mejor de donde me he tenido que enfrentar a la vergüenza, a la timidez, he tenido que ser más creativa, he tenido que generar también un pensamiento crítico. Y la verdad que eso me ha aportado bastante a nivel personal y aparte que como yo participo en todos los grupos que existen en la asociación, a mí, yo entro como alumna en práctica, pero cuando estoy dentro de las clases yo soy una alumna más, es decir, se genera un sentimiento de pertenencia enorme y he tenido una acogida maravillosa por parte de todas las alumnas y a mí me ha encantado estar dentro y escoger estas prácticas.
Bueno, pues vamos ahí, estamos encantados, ¿eh? Yo estoy embobada escuchándoos, pero tenemos que ir terminando esta sesión de flamenco y bueno, los micrófonos están abiertos, podéis comentar lo que queráis en estos minutitos que nos quedan. Manoli, Carmela, Carlos.
Unas últimas palabras para los cuatro.
Lo que queráis. Venga.
Bueno, yo quería animar a todas las personas a que se acerquen al flamenco. La mayoría de las personas que vienen a mis talleres pues tienen un prejuicio que es el que le limita más que las posibilidades físicas o, y es que el flamenco pertenece solamente a una élite, ¿no? Y no, para disfrutar del flamenco, para expresar la gracia de cada una, pues eso todo el mundo es capaz de hacerlo, y hacerlo se convierte en un proceso de crecimiento personal. Y también quería animar especialmente al profesorado para que aprendan a amar el flamenco. Quiero decir, ahora que se ven con la obligación, digamos, de transmitir el flamenco a su alumnado, si ellos y ellas lo aman, van a transmitirle a lo mejor más que un palo determinado o un conocimiento técnico específico, van a poderle transmitir ese amor. Y seguro que eso es una semilla fantástica.
Seguro, Carlos. ¿Manolí?
Pues yo animo a todo aquel que le guste el flamenco, porque el flamenco es cultura. Es cultura, y en esta clase aprende a manejar sentimientos y el oído. El oído se educa muchísimo porque se aprende mucho.
Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, contarnos lo que hacéis. Y ya sabéis, aquí estamos para lo que necesitéis.
¿De acuerdo? Muchísimas gracias.
De fondo es una dedicatoria de Manolo para terminar esta entrevista.
Estupendo. Muchísimas gracias.
Qué gracia y tú fuiste al barrio de Santa.